Adelante, señor Irujo.
Aparte de la del plan estratégico que tiene a nivel mundial el poder económico, que ha decidido, evidentemente, porque ya eso se está expresando incluso en muchas políticas y en muchas líneas de financiamiento o de no financiamiento a países, sobre todo como el nuestro, en vías de desarrollo. El asunto del agua. Hay recursos estratégicos, no solamente el petróleo, no solamente la energía y los materiales que generan mucha de esa energía. El agua es el más estratégico de todos, porque es el elemento que compone desde la tierra misma, su superficie, ya ahí está determinado. Bueno, y muchos de los otros detalles que dio de manera también muy general y específica la profesora doña Ángela el pasado, el jueves que estuvo con nosotros, hablando del agua. Ese no es cualquier asunto, y se viene diciendo desde hace tiempo. Pero encima de no ser cualquier asunto, de ser un tema estratégico, y hay que tratarlo con la debida, con el carácter que tiene lo estratégico del tema, el del agua. Ahora que se quiere hacer una ley, ciertamente necesita ser, había que hacer una revisión, una reingeniería, una recomposición de todo lo que, de todas las entidades, instituciones que tienen que ver con el agua en el país. Pero ciertamente que nos estamos olvidando de unas cosas. Primero, de lo que dije primero, es decir, hay una decisión a nivel mundial de controlar el agua por el poder económico. Es decir, en otras palabras, más simples y que ya han sonado, privatizar las fuentes de agua. Quitarle ese velo protector estratégico que tiene desde hace mucho tiempo como recurso natural, vital, de los más importantes. Entonces ese recurso tiene que estar bajo control y monopolio del Estado, de cada uno de los estados. El sector privado, y se me ocurre ahora a propósito, Carlotti, a ver si vamos a, si coordinamos localizar de nuevo a la prima que estuvo por aquí hace día, la ingeniera especialista en agua, en recursos hídricos, Irujo,
la de Fundación Tropigas.
Sí, me parece que sí. Y que sí, también sí, es una de las asesoras en materia de agua, ¿verdad? Del CONEP, está ligada a uno de estos. Porque sería bueno seguir escuchando los argumentos, por ejemplo, que presenta el sector privado. Fran mencionó de manera general también algunas de las ideas y de las proyecciones que hace tiempo se vienen esgrimiendo en aras de, así como se han privatizado otros servicios en muchos países, incluyendo países como el nuestro. No digamos Estados Unidos tampoco, no pongamos como el primer parámetro Estados Unidos, porque la misma formación de los Estados Unidos, del sector privado y de la conformación de esa nación, es muy sui generis. Es muy sui generis, muy, incluso muy diferente a la mayor parte de la gente o de los países, de las etnias europeas que formaron a los Estados Unidos. Desde irlandeses, ingleses, alemanes, españoles, franceses, italianos. Bueno, todo, cada quien puso su granito de arena por un lado, unos aquí, otros allá, los alemanes también, y así. Entonces, no. Ahí Estados Unidos se conformó con una idea muy clara del Estado moderno, en que, claro, el Estado es esto, un país con inmensas riquezas, pero el Estado es puro y simplemente regulador. Después todo es iniciativa privada. Todo. Hasta el tesoro público es propiedad privada en los Estados Unidos. Entonces, no pongamos esos parámetros, incluyendo eso mismo que lo señalábamos el jueves. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de la gente, el que compra tierra, el que se apodera o el que tiene poder, propiedad sobre la tierra en algunos lugares, es dueño de todo lo que hay ahí, del subsuelo. Eso es incluso por constitución. Y esa es una de las ideas primigenias de esa gente. Contala, y hay muchísimas familias que se han hecho millonarias porque tienen terreno y aparece petróleo, aparece oro, aparece no sé qué material estratégico, pero eso es del dueño de ese terreno. Aquí no. Aquí nuestra constitución dice que el Estado es el propietario y tiene control y es monopolio del Estado. Cualquier elemento valioso en el subsuelo y también para arriba, el aire. Entonces, estamos conformados de manera muy diferente. Estamos hablando de muchas, a veces, en el caso del agua muy particularmente, a veces priman los criterios de incluso de conglomerados internacionales o del poder económico, financiero internacional a la hora que tenemos que tomar una decisión. Y nos olvidamos hasta de lo que dice nuestra propia constitución. Entonces vamos a aprobar una ley del agua cuya constitución, una ley adjetiva, una ley específica sobre un que entra en contradicción con lo que dice la constitución. Pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Ah, de vivir en una permanente discusión. No, vamos a probarlo, que como quiera que sea, para que para después tener un barullo y que, ¿cuál es el afán? Yo no creo que los jueces del Tribunal Constitucional tengan mucho afán en tener demasiada cosa que está discutiendo a cada rato. Pero parece que nuestros legisladores y políticos en el país, como que eso es lo que les gusta. O viven apostando a que aquí se aprueben leyes que en su esencia o en resumen, entonces acaben siendo contradictorias con la Constitución. Parece que es un afán de que... No. Como decía un amigo mío, no, parquéate ahí donde dice no parqué. Para violar la ley, para hacer algo en este país. O sea, no puede ser el criterio de llevar la contra, de crear de estar en la teoría del caos permanente. Tenemos que recordar nuestras cosas, tenemos que partir de lo esencial. Antes de continuar con eso, hay que ponerse el traje constitucionalista en este país. Antes de seguir con esa discusión que está proponiendo cosas, particularmente en lo que tiene que ver con la ley del agua, que a todas luces apunta a que está más en consonancia con la idea, con la agenda internacional del poder económico, que ya lo ha dicho de muchísimas formas, apoderarse, apropiarse, privatizar las fuentes de agua más importantes. Hay incluso hasta teoría de la conspiración sobre la gran cuenca de agua dulce en el mundo, en torno a la Amazonía, de que se están tratando de apropiar, de reventar todo eso. ¿Para qué? Para provocar quizá que haya que formar un conglomerado internacional que se apropie de eso en aras de salvaguardar eso. Ah, y después que eso se militarice, dígame usted, el que paga es el que manda. Entonces, aquí, antes de continuar con esa cuestión de la ley de agua, con muchísimas propuestas contradictorias, y dejarlo exclusivamente en el marco, donde se va a decidir formalmente, ahí es que se decide en el Congreso, pero no podemos dejarle una discusión tan estratégica a gente que ya sabemos que, está bien, son los que hacen las leyes, pero no son seres impolutos. Sabemos que hay muchas leyes a veces que se aprueban por conveniencias políticas y conveniencias económicas. Y así no es la cosa, porque vamos a dejar fuera entonces el interés nacional y de las grandes mayorías que se supone que están representadas en el Congreso, sobre todo para decidir sobre un asunto tan importante como el del agua. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con...